Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este viernes 13 del año 19. Como a estas alturas del día ya sabrán ustedes, porque la audiencia de Es Radio suele estar muy bien informada, el candidato conservador Boris Johnson arrasó ayer en las elecciones en el Reino Unido, lo que significa que la Gran Bretaña abandonará la Unión Europea definitivamente a principios del año que viene. Era un resultado este que se esperaba. No ha sido precisamente una sorpresa, porque como escribe Emilio Cammani hoy en Libertad Digital, si a los británicos les das a elegir entre el Brexit del esperpéntico Boris Johnson o el paleosocialismo de Jeremy Corbyn con un programa de vuelta a los 70, cuando las organizaciones de izquierdas y los sindicatos dominaban la tierra, pues los británicos, como haría la mayoría de los europeos, han elegido la primera opción. Y en eso han demostrado, pese a muchos de ellos, lo muy europeístas que son. Porque el socialismo del Cretácico, como dice Cammani, está siendo barrido de todo el viejo continente. Pues no iba a ser una excepción el Reino Unido, porque Corbyn es no solo parte del socialismo, sino del socialismo más viejuno. Hoy las bolsas han amanecido con fuertes subidas, por varios motivos. Primero, porque para los mercados dicen que peor que las malas noticias es la incertidumbre. Y ahora parece que ya no hay dudas. El Reino Unido se va. Segundo, porque coincidiendo con la histórica noticia del triunfo del Brexit de Johnson en el Reino Unido, hemos conocido otra importantísima noticia internacional de carácter económico. Estados Unidos y China han firmado este viernes un acuerdo para frenar la guerra comercial que tenían abierta ambos gigantes. El gobierno de Donald Trump y la dictadura china han acordado que Estados Unidos va a reducir los aranceles que impone a Pekín y a cambio China comprará productos agrícolas estadounidenses. El pacto se ha alcanzado entre Estados Unidos y China tan solo unos días después de que Washington haya cerrado también sendos acuerdos comerciales bilaterales con México y con Canadá. Y es que ahora mismo el mundo está volviendo a los tiempos de los pactos bilaterales como los que está alcanzando Donald Trump, por cierto, tal y como prometió a los americanos en su campaña electoral. Y al mismo tiempo el mundo se está alejando de aquellos tiempos en los que los acuerdos que realmente importan, no las buenas palabras, no los buenos hechos para el año 2050 y esas cosas, no. El hoy, el ahora del dinero, esos acuerdos, antes, hace poco, eran multilaterales. Ahora son de tú a tú, de Estados Unidos a China, de Estados Unidos a Canadá, de Estados Unidos a México. Y buena prueba de lo que les estoy diciendo es el mensaje que le ha enviado Donald Trump a su amigo Boris Johnson esta madrugada, porque no solo le ha felicitado por su victoria electoral, sino que Trump le ha prometido textualmente a Boris Johnson un acuerdo comercial masivo con el Reino Unido con un potencial mucho mayor y más lucrativo que cualquier acuerdo que pudiera hacer el Reino Unido con la Unión Europea. Eso es lo que hoy le ha dicho el presidente de Estados Unidos al primer ministro del Reino Unido. Está claro que la Unión Europea es un enemigo comercial al que Estados Unidos quiere debilitar, de la misma manera que la Unión Europea es un enemigo político al que la Rusia de Putin también quiere debilitar. Ya dijo Putin, y se lo contamos aquí hace unos días, para ensañar un poco más, ¿verdad? Que eso le gusta mucho a Putin. Dijo el mandatario ruso que igual que desapareció la Unión Soviética, podía desaparecer la Unión Europea dentro de unos años cuando los países recién incorporados del Este dejen de recibir subvenciones y se conviertan en miembros contribuyentes de la Unión. Es decir, que tengan que soltar la pasta. Y decía Putin que esos países que un día estuvieron bajo el manto soviético, pues a lo mejor empezaban a decir como el Reino Unido. Bueno, ante estas estrategias evidentes de Estados Unidos en la parte comercial, de Rusia en la diplomática, de China en la competencia desleal, ¿qué están haciendo los que mandan en la Unión Europea? Pues parece que lo de ridiculizar a los votantes de Trump, a los votantes de Johnson o a los votantes de otros políticos, de otros partidos, con formas o con argumentos similares a los de los mandatarios anglosajones, no funciona. No les está funcionando. Quizás si se pararan estos señores a escuchar las quejas y los problemas de los millones de personas que votan a Trump, a Boris Johnson y a otros partidos, a lo mejor les podía ir un poquito mejor. Porque la política de Donald Trump está siendo bien sencilla. Consiste en alcanzar los acuerdos comerciales más beneficiosos para su país, al tiempo que castiga con aranceles a países europeos como España, como consecuencia de que la Unión Europea le dio un trato de favor al fabricante europeo de aviones Airbus en contra de su competidor estadounidense Boeing. Y como Donald Trump se presenta en Estados Unidos a las elecciones y no en Alemania, en Francia o en España, pues parece que esto le funciona en las encuestas. La política de Putin. Bueno, pues la política de Putin es un poco más complicada, porque ya no es el tema comercial como Donald Trump, sino que estaría incluyendo también maniobras de desestabilización con operaciones de contrainteligencia en el seno de países de la Unión Europea. Al menos de eso se le acusa desde algunos países de la Unión Europea. Por ejemplo, desde el Reino Unido, precisamente con maniobras a propósito del referéndum del Brexit, o en España, la Audiencia Nacional, que está investigando un caso en el que estarían implicados supuestamente agentes rusos, por citarles dos ejemplos. En el caso español, vinculado con esa denuncia con Rusia, las acusaciones se refieren a las supuestas ganas de enredar de Vladimir Putin o de su entorno político en el tema de la independencia de Cataluña. Y es aquí cuando llegamos a un asunto clave para el futuro de la Unión Europea, que además tiene una fecha concreta, la próxima semana. El jueves 19 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comunicará su decisión sobre si el condenado por sedición, Oriol Junqueras, tiene inmunidad o no como eurodiputado electo. Lo que decida este tribunal afectará, parece, que también a Carles Puigdemont, porque Carles Puigdemont también ganó un escaño en las elecciones europeas, escaño que no ha podido ocupar porque el Parlamento Europeo, con buena lógica, le ha dicho: está usted fugado, usted no se acredita. Se está publicando ya que si la sentencia del Tribunal Europeo es favorable a Junqueras y, por lo tanto, luego a Puigdemont, Puigdemont se trasladaría desde Bélgica con todo su séquito hasta Perpiñán para establecerse cerca de la frontera española con su cuartel general. Incluso se dice que está buscando ya casa, que supongo que estará siempre a la altura del personaje, es decir, tipo mansión en Waterloo. La justicia europea, de la que vamos a estar muy pendientes la semana que viene, le ha dado al constitucionalismo español más de un disgusto en los últimos años. Pero si el próximo 19 de diciembre el tribunal con sede en Luxemburgo le da una alegría a Junqueras, a Puigdemont y a sus seguidores, por cierto, un día después de que el tsunami antidemocrático trate de paralizar el partido Barça-Real Madrid, si esa justicia europea el próximo jueves le da un balón de oxígeno a los que pretenden romper a uno de los miembros más importantes de la Unión Europea, que luego en la Unión Europea no miren a Londres, a Washington, a Moscú o a Pekín en busca de los que están debilitando a esta entidad geopolítica que tiene sede en Bruselas. La Unión Europea es capaz de sobrevivir a la competencia comercial de Trump, a las maniobras de Putin, al Brexit de Johnson, a la competencia desleal de China. Pero lo que sería mucho más difícil de superar es la traición de sus instituciones a la unidad de uno de sus miembros.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.